En el principio fue la abstracción, o sea, la mercancía. Una mercancía que ya sabemos, lo que importa es el valor de cambio sobre el valor de uso para obtener un beneficio que se mide básicamente en el valor del tiempo de trabajo medido en horas. Ese tiempo también sabemos que, bueno, y en los últimos años cada vez más, ese tiempo se reduce cada vez más por la tecnología, hasta tal punto que las empresas, los mercados, tienen que extender su radiación. Primero lo hicieron a otros continentes con el imperialismo, luego a los propios proletariados, a las clases medias bajas con el estado del bienestar y el aumento del consumismo, y ya directamente a la vida cotidiana, las subjetividades, los afectos, los sueños, las pasiones. Para todo ello hay una app, para toda desviación, para toda manía hay un mercado específico. Además, esto implica, claro, que es necesario, está en la lógica de los tiempos, que toda profesión, sea cual sea, tiene que perder, tiene que ser mutilada de su cualidad, de su valor específico. Aquello que lo hace una actividad particular y que en otros tiempos no existía esa palabra cajón desastre llamada trabajo, sino que la tarea del el que ordeñaba pues era ordeñar vacas. La tarea del que recogía manzanas era recoger manzanas, y no había una palabra exactamente que se pudiera aplicar a todo ello. Lo que importa en cualquiera de esas actividades es que ese trabajo se traduzca en mercancía, se traduzca en valor, y de esa manera hoy descubrimos con asombro que ciertos trabajos, ciertos oficios sin ningún valor económico ni reconocimiento social, resulta que son los más inapreciables y los más valiosos para la comunidad, sean enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, o los cajeros o las cajeras de los supermercados. ¡Oh, sorpresa! Por supuesto, no solamente es el producto de ese trabajo que se convierte en mercancía lo que pierde su cualidad, su sabor, su valor propio, sino y que, por supuesto, esos productos tienen una banalidad que les hace indiferenciados, incluso aunque sean veneno. Pensemos en la talidomida, aquella medicina que se dio en los años 60 a las mujeres embarazadas y que trajo una serie de problemas gravísimos a los niños, a los fetos, y que se siguió vendiendo incluso aunque se sabía que era perjudicial. O toda la guerra del tabaco, de las empresas del tabaco, de intentar demostrar que era bueno, como hoy puede pasar con otras cosas. Pero es que además ya no es solamente el producto en sí, sino es la técnica con la que se hace, el procedimiento, la habilidad, la tradición productiva o del quehacer que durante siglos estaba detrás de esos productos, lo que también es completamente demolido, es devastado. Se va a convertir en actividades cada vez más indiferenciadas, vaciadas, de tal manera que da igual lo que se haga con tal de que se traduzca en dinero, y da igual de la manera en que se haga. Hay un sociólogo estudioso que conoceréis, Richard Sennett, que habla de la corrosión del carácter precisamente aplicado a esta desvalorización, de esta descualificación, de esta falta de sentido de muchas de las cosas que hacemos, y sea hacer pan o dar una clase. Aunque, por supuesto, todavía no somos robots, y cada uno de nosotros, de nosotras, en las actividades que hacemos, hay veces, por lo menos de vez en cuando, que surgen las resistencias. Este proceso es un proceso que viene desde la Edad Media, el siglo XVIII, la fecha que queramos poner, pero que desde luego se agrava, se acentúa cada vez más con la tecnología. Y de 30 años para acá ya sabemos que estamos en el reino de la técnica y de la máquina. Esa tecnología a la vez es la conclusión, es el corolario, la consecuencia de ese capitalismo, pero también es el catalizador, es el acelerador. Haya o no haya shocks. Y así, esa jaula de hierro de la que hablaba Weber, pues es una jaula de hierro digital que es cada vez más fría, cada vez más perfecta, cada vez más irrompible y cada vez más inhumana. Tan inhumana es que se convierte en sobrehumana, es decir, se convierte en un mito. Se convierte en un fetiche indiscutible, en una religión que hace que, por ejemplo, hoy hablando de la educación, muchos profesores, muchos alumnos, aunque sientan un malestar que les corroe por dentro y les pudre el alma, sean incapaces de expresarlo porque es como decir que Dios no existe. Esta dinámica, ya hablamos un poco más de la educación, esta dinámica opaca que todo lo oscurece, que todo lo confunde en esa niebla abstracta, por supuesto ha llegado a la educación. En el fondo hace mucho tiempo, sin necesidad de la experiencia que estamos viviendo a partir de la pandemia. Ha llegado hace ya bastante tiempo, como por otro lado en el resto de casi todas las actividades, el sector terciario. Se habla, por ejemplo, de los llamados indicadores de desempeño, que son unas microtareas que se aplican desde un call center o una distribución de, pues, de comida por los que van en bicicleta, o los hospitales o la administración pública. Se trata de encontrar microtareas que sean muy simplificadas, que sean muy productivas, que se puedan cuantificar independientemente del sentido que tengan o de lo que aportan como un todo interrelacionado. Y esto es una manera, por supuesto, de estandarizarlas y de facilitar su conversión en mercancía. En el caso de la educación, pues por poner una fecha, 1991, memorándum de la Comisión Europea, se empieza a generalizar esa jerga de las universidades son empresas, hablando de la universidad, pero la enseñanza media es igual. Esas empresas tienen que regirse según las reglas del mercado, los cursos son productos, los estudiantes son clientes, por lo tanto capital humano, y como dicen estos informes, que como están pensados para que lo lean los especialistas y no el resto de la gente, no tienen pelos en la lengua, es un cinismo brutal. Y dicen, por ejemplo, que estos estudios, esto os interesa mucho a vosotros y a mí también, tiene una obsolescencia programada como el resto de mercancías o de herramientas técnicas. Y ellos calculan que cada año los saberes que se aprenden en la universidad se deprecian como un 7%. O sea, ya lo tienen calculado. De ahí viene la descualificación de los estudios, que también es otro problema que estamos viviendo. Así como informa Raúl Van Engen en un librito que es del año 95, me parece, por lo tanto ya antiguo, Aviso a escolares y estudiantes, está hablando o lo está informando de un libro verde de 1993, es otro de esos documentos, libro verde sobre la dimensión europea de la educación. Y ahí se dice que desde la escuela infantil hay que formar recursos humanos para las necesidades exclusivas de la industria y favorecer una mayor adaptabilidad de los comportamientos para poder responder a la demanda del mercado de mano de obra. Esta jerga ya no suena, pero aquí es, ya digo, con un cinismo, con una falta de escrúpulos. Y como dice Van Engen, sin sospechar lo visionario que iba a ser, es así como el zoom atascado del presente proyecta como radiante futuro la eficacia caduca del pasado. Parece que está hablando para nosotros. Es verdad que, por otro lado, ¿qué vamos a defender? La educación pública obligatoria del Estado burgués que viene de la República del siglo XIX, que pretende crear una nación, etcétera, 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 tampoco es gran cosa. Y yo soy profesor y soy el primero que lo sé. Iván Illich, Pedro García Olivo, Vicente Gutiérrez Escudero, un amigo del Grupo Surrealista de Madrid que hago publicidad, que tiene un libro que se llama La tiza envenenada, que habla de estas cosas con una posición muy, muy extrema y que es muy interesante. Seguro que por lo menos a, por supuesto, Illich, García Olivo, seguro que lo conocéis. Ya han hablado de todo esto, tampoco vamos a descubrir nada. ¿Qué es la escuela? Yo hablo más de mi experiencia también, claro, como profesor de enseñanza media. ¿Qué es la escuela? ¿Qué es el instituto? Pues un centro de internamiento, una cárcel, en la que todo se basa en la obligatoriedad. Seguramente este es el gran pecado original, la educación obligatoria. A partir de ahí se establecen relaciones de poder, relaciones de dominación. Hay un autoritarismo cada vez más ridículo y en el fondo cada vez más discutido, más muerto, de la autoridad del profesor, que se supone que tiene el derecho a juzgar el saber o no saber de un alumno, que la mayoría de las veces no le interesa nada de lo que se le dice. Otro asunto es por qué o por qué no. Incluso en la buena voluntad que muchos pues intentamos ayudar, hay también un fomento, una especie de dialéctica sadomasoquista de que se fomenta la dependencia, la infantilización del propio alumno, que por lo demás es un rasgo propio de esta sociedad en todas sus franjas de edad, una infantilización total. Raúl Van Engen, en el libro que decimos, que hemos comentado, llega a decir de una manera muy cruda que quien vende muletas necesita lisiados. Por otro lado está el asesinato de la curiosidad, que siempre se ha dicho, la curiosidad, la creatividad innata del niño, de la niña, que ve que esa curiosidad se convierte en un trabajo, en un deber, en vez de en un juego, en una fiesta del conocimiento. Por supuesto está la mera domesticación de los cuerpos al pupitre, a la silla, y de las subjetividades, a ese saber que llega de arriba, que en su origen estaba pensado para adaptar a los infantes a la fábrica o al cuartel, y hoy pues a las nuevas formas productivas que conocemos. Y luego ese saber, que es cierto también, claro, que es un saber muchas veces abstracto, que se ha consolidado como un canon, y aquí podríamos hablar que si canon occidental, blanco, etcétera. Bueno, de en cualquier caso, tampoco cambiaría mucho cambiar unos nombres por otros. En el fondo, lo que importa es que la vida muchas veces se queda fuera. Y como también dice Raoul Panenguen de una manera muy bella, dice: nadie es compatible ni reductible a ningún otro, sea por lo que sea. Cada uno posee sus propias cualidades. Le incumbe tan solo refinarlas por el solo placer de sentirse de acuerdo con lo que vive. Que se deje, entonces, de excluir del campo educativo al niño que se interesa más por los sueños y los hámsters que por la historia del Imperio Romano. Y tiene mucha razón. Vicente Gutiérrez Escudero decía que en un momento de colapso medioambiental, descomposición de la economía y seguramente crisis terminal del capitalismo, se prolongue 20 o 30 años, mejor que estudiar a Platón sería aprender a ordeñar una vaca o, como decía Jaime Semprún, pues tener un huerto. En este contexto, en cualquier caso, lo que parece es que ni la cámara ni la pantalla va a ayudar a mejorar esto. Más bien todo lo contrario. Tampoco es nuevo, lo hemos dicho. Hay un proceso de generalización de ese fordismo, de esos métodos tayloristas desde los años 90 a la educación, al sector servicios. Lo cual es curioso, las fábricas, por lo menos en Occidente, se cierran. Sin embargo, el método de trabajo fabril se extiende a toda la sociedad y a la vida entera. Como dice una llamada a los profesores y estudiantes que salió en Francia hace como 3 o 4 años, antes de lo que estamos viviendo, lo que queremos es enseñar, no ejecutar procedimientos. Y estos procedimientos, que seguro que lo conocéis incluso mejor que yo, es esta pedagogía del método, del protocolo, la rúbrica, el parámetro, en una palabra, del continente en vez del contenido. Que en el fondo lo que hay detrás, entre otras cosas, es ese proceso abstracto que se va a adaptar a cualquier cosa porque no ama nada en concreto, en el fondo, no le atrae nada, y que muestra el mismo odio que tiene hacia la realidad material y sensible cierta razón occidental llevada a su paroxismo, que se aleja de lo concreto para ir hacia lo abstracto, y que es propio también del proceso de reducción de lo vivo del capitalismo. Toda esta de los parámetros, la lógica binaria del ordenador, esto al final lleva a eliminar los elementos subjetivos de la educación, tanto de cuando se da la clase, como cuando se recibe, como cuando incluso hablamos de los exámenes, en los que sin duda son unas pruebas en sí mismas idiotas, pero esto aumenta su idiotez y su inhumanidad, en el sentido de que con estas rúbricas la zona de sombra que supone corregir un examen, que más allá de los contenidos que supuestamente tiene que decir el alumno, está cómo lo dice, cómo establece relaciones entre unas cosas y otras, y que puede llevar a valorarlo más allá de que falte una fecha o deje de faltar, estas rúbricas lo elimina en un proceso de racionalización. Ya nunca más te pasará como le pasó a Winston Churchill de niño, que parece ser que hizo un examen en... bueno, cuando ya estaba lo que sería aquí la ESO, y le entregó el examen, y parece ser, según cuenta él en su biografía, estaba lleno de manchas, había estado todo el examen haciendo manchas con la pluma en la hoja. El profesor se quedó asombrado y pensó que solamente un imbécil o un genio podía hacer un examen así, y la aprobó con un sobresaliente. Con la rúbrica esto no volverá a pasar. Esta epidemia de la novolengua, monitorizar, división, secuenciación, etcétera. Lo que decíamos, vuelve a recordar los métodos de Taylor, ese gorila maestrado en el que quería convertir a los obreros simplemente que se limitaran a mover palancas y poco más, y así perdieran los restos de cualificación que todavía les quedaba a pesar de las primeras máquinas de la primera revolución industrial, y que les daba todavía bastante poder de decisión, no solamente frente al empresario, sino en el desenvolvimiento de su oficio, ¿no? Por lo tanto, vamos hacia una escuela que será cada vez más muerta, lo que Úrsula Hoops llama cibertariado, que va a producir el cibertariado, que sería analfabetos de todo, excepto de aquellas habilidades digitales que permiten adaptarse a da igual qué profesión, da igual para qué, tanto para ellos como para la sociedad en la que viven, más allá del beneficio que puedan ofrecer, beneficio económico. Es precisamente a partir también de los años 90 cuando la tecnología del ordenador, de la tablet, de la cámara, etcétera, va a entrar más en las aulas. Hay muchas fechas, muchos ejemplos, y lo que comentaba antes, ya lo conocéis más que yo, pero bueno, por decir algunas, en Francia en el año 2015 el gobierno hizo un plan de estos altruistas y generosos de regalar tablets hasta el último niño de los rincones de Francia. A pesar de que unos años antes se había hecho en Estados Unidos y los informes del propio Departamento de Educación, o como lo llamen, de Estados Unidos, habían dicho que fue un fracaso. El propio Macron después también reconoció que la entrega de tablets no había servido para nada, pero luego dijo, como esto es siempre, si no quieres caldo, toma dos tazas, dijo, haremos un nuevo plan digital, leo literalmente, al servicio de la escuela de la confianza. ¿Qué es eso de confianza? Lo sabrá él. Hay un informe también, entre otros, de la OCDE, en el que presenta resultados pésimos de aquellos alumnos, curiosamente, que son los que tienen mayor nivel de digital, de aparatos de ordenador en su casa, costumbre de utilizar la internet, etcétera. Resulta que estos son casi los que peor salen parados en cuanto a comprensión, etcétera. Por supuesto, la OCDE dice, bueno, es que lo que falla es la pedagogía, tenemos que utilizar de otra manera esas máquinas. Sabéis que en el Silicon Valley los empresarios y los ejecutivos y los ingenieros tienen escuelas para sus hijos e hijas en las que está prohibido utilizar ordenador. Qué curioso, la clase dominante evita esas máquinas. Ya entrando en lo que sería la crítica de la digitalización de la escuela, que por tema del coronavirus se ha disparado, es ese shock de los que habla Noemi Crane. Bueno, pues obviamente voy a decir obviedades, ya lo sabéis. En fin, el objetivo principal no es ni mejorar la educación, ni la brecha digital, ni nada. Es crear un mercado, que la educación se convierta en un nuevo mercado para su próxima privatización o privatización encubierta y que, por supuesto, dar de comer a las empresas de hardware, de software, que se dedican a estas cosas. No hay nada más que ver, pues, Ayuso, cómo ha solucionado, o cómo dice que quiere solucionar el problema actual. Por supuesto, también, toda esta digitalización va a suponer un aumento de los gastos de energía, de los recursos naturales, ya que la famosa desmaterialización de la economía, pues, es otro fraude más. Por otro lado, está también el problema de la marginación, sí, de los sectores desfavorecidos que no tienen ordenador, aunque el que se les regale ordenadores tampoco va a servir para mucho. Entrando en otros terrenos está algo, en fin, que a veces se dice menos o se tiene menos en cuenta, vosotros no, claro, que es el desarme de las luchas que supone esta digitalización, que por otro lado es propio del teletrabajo en general. Si hay una conspiración detrás de todo lo que está pasando, quizás sea esta, acabar de desarmar cualquier posibilidad de solidaridad en los centros de trabajo al dispersar a la gente aún más en sus casas. En el caso de los institutos o la universidad, por supuesto, el impedir, el trabar, el dificultar el contacto cotidiano significa también perjudicar la posibilidad del compañerismo, por lo tanto de la asamblea, por lo tanto también de la protesta espontánea que surge de cualquier cosa. Eso es propio de la historia de la universidad, quedándonos en España, en Madrid, pues desde la noche de San Daniel de 1865 por ahí, que acabó en matanza, por cierto, o el famoso mayo 68, que empezó por algo aparentemente banal, que no se podía ir al dormitorio de las chicas, los chicos que querían estar juntos, y a partir de ahí hay un acto espontáneo, precisamente porque están juntos, porque se ven. Más cercano, yo de mi experiencia de profesor de instituto, he visto cómo, por lo menos en algunos institutos, las asambleas feministas de estudiantes han sido fundamentales para generar el caldo de cultivo de los 8 de marzo que ha habido últimamente. Este año, bueno, aparte que lo prohibirán, si sigue la digitalización, ya veremos qué tipo de fuerza pueden tener esas asambleas. Todo esto lleva además a un aumento completamente absurdo, aberrante del trabajo, además un tipo de trabajo muy idiota, tanto del profesor como del alumno, como ya sabréis, y el tema, por supuesto, faltaría más, de un aumento del control telemático, del autocontrol de cada uno de nosotros y de la vigilancia, tanto la que hacen respecto a nosotros como la que hacemos de los demás, dentro de una, en fin, de un caballo de Troya, tanto de empresas como de estados, que nos llevan, pues ya sabemos, a una tendencia totalitaria que puede ser uno de los signos de este tiempo. O por lo menos hay una tendencia hacia allí. Por ejemplo, en el caso de los profesores, con el tema de los exámenes, se decía, es que copian, pues ya. Entonces, le ponemos la cámara para vigilar al alumno en su casa cuando haga el examen. En fin, abolición del concepto de intimidad, del concepto de libertad, etcétera. Eso, bueno, pues Orwell en su novela, pero era algo que años antes, antes de que la tecnología se convirtiera en esa religión que impide pensar nada, hubiera sido, bueno, ningún profesor lo hubiera aceptado. Ni que me vean a mí en mi casa, ni yo, porque tengo que entrar en la casa de nadie. ¿Para vigilar qué? Luego está, por supuesto, todo lo que contribuye esta tecnología, con internet, etcétera, a esa formación de esa psicología vacía, narcisista, dispersa, bueno, del youtuber, del influencer. Nicolás Carr, que seguro que le conocéis, de cómo el internet nos hace tontos, o cómo se llama ese libro, habla de cómo internet, que lo podemos relacionar con lo que estamos diciendo, fomenta la dispersión del conocimiento, de la reflexión, la superficialidad. Carr habla también de métodos tayloristas que se aplican, o que los que gestionan estas redes lo saben utilizar perfectamente, y cómo en concreto daña a la memoria a largo plazo, que según Carr y según, en fin, pues cualquiera que tenga sentido común, es esencial para cualquier reflexión estructurada que permita entender el mundo y criticarlo, y a partir de ahí actuar. Y eso es, según Carr, esa reflexión estructurada, esa memoria a largo plazo, lo que no significa aprenderse la lista de los reyes godos, obviamente, esta es propia de la lectura del libro. La lectura del libro, Guy Debord decía que era el medio de comunicación menos espectacular que había, porque permitía pararte a pensar lo que habías leído, anotar en el libro, seguir leyendo, mientras que otros medios de comunicación, radio, cine, televisión, y ya porque tenemos ahora, apenas permiten ese feedback, y por lo tanto es espectáculo, es decir, discurso que viene de arriba abajo sin capacidad de respuesta en estado puro. En el caso de la educación, la clase presencial sería la menos espectacular posible, porque en el ámbito de una clase puede suceder de todo, y en cualquier momento se le puede impugnar, criticar o directamente sabotear al profesor, mientras que la clase digital se convierte en eso que la pedagogía moderna tanto criticaba, que es la clase magistral. Pero la clase magistral elevada al cubo, al infinito, porque es ver a uno en televisión, por lo menos en enseñanza media, la pantalla del ordenador convertida en televisor, el busto parlante, hablando, y desde casa, pues sí, los pobres a veces dan a un botón y entonces se oye una cosa rara en la clase. No hay réplica posible. Entonces, curioso que a veces incluso los partidarios de la pedagogía que criticaba la clase magistral están encantados con la tecnología. En conclusión, es un desastre. Es un desastre, como dice esa llamada, que el nombre exacto me parece que es Apel Aubeu Chastel o algo así. Internet, luego sí que les mando el enlace, que es muy interesante. Dicen, al contrario, en vez de solucionar los problemas, los agrava. El absentismo persiste, la desconfianza y la mentira se vuelven habituales en la escuela y en las familias. Intentamos a toda costa evitar conflictos y confiamos más en las computadoras que en los seres humanos. Y para ocultar esta angustiosa observación, el aislamiento se disfraza llamándolo autonomía. Y esto es tan así que, claro, a veces provoca reacciones, que están muy bien. Este verano, no sé si sabéis, que en Inglaterra hubo una idea del gran Boris Johnson, que consistía en que para calcular las notas medias de los estudiantes que iban a ir a la universidad, como no podían hacer selectividad por cuestiones médicas, pues confiaron a un organismo, un ente estadístico que tienen allí, para calcular por medio de algoritmos las notas medias de todos los alumnos durante toda la enseñanza media. Claro, en esos algoritmos incluían cosas tan graciosas como ¿en qué barrio está el instituto? Porque si está en un barrio que no, en fin, que es así, puntuamos menos. Si está en otro barrio, puntuamos más. Este tipo de datos aparentemente científicos y objetivos que nadie discute, porque como es la técnica, y sin embargo impregnan todo este tipo de maquinaria. En este caso los estudiantes protestaron, salieron a la calle, se montó un lío absoluto y Boris Johnson tuvo que echar marcha atrás. y simplemente se hizo una media normal y corriente de notas de exámenes, cursos de desde los 14 hasta los 17 años y ya está. Se divide entre 5 y fuera. Dicho esto, y volvemos un poco a lo anterior. Vale, la intrusión de la tecnología en la escuela no va a solucionar los problemas, pero insistamos, es que hay algo que salvar. Ya hemos hablado de la crítica que se puede hacer. Bueno, podemos por lo menos destacar algunas cosas. En la escuela pública republicana, de la tradición del siglo XIX en Francia, pero también del republicanismo más fuerte, más intenso que pueda haber en España, pues pensemos en un Pi y Margall quizás, hay un momento de verdad. Un momento de verdad que dice que enseñar el legado de la cultura de la humanidad es en sí mismo algo necesario que ayuda a crear hombres y mujeres libres, ayuda a pensar por sí mismos, a ser autónomos. Hay un término que utilizaban mucho, por ejemplo, los republicanos de principios de siglo, tanto en Portugal como en España, que era acompañar al alumno, no adoctrinarle. Y ese término también aparece en la pedagogía de los teóricos anarquistas como Ferrer y Guardia. Bueno, por otro lado, es verdad que ese legado humanista es el canon odioso, blanco, etcétera, que tanto denunciamos ahora. Pero por otro lado, se quiera o no, están incluidos ahí una serie de conocimientos concretos, que hay que comprender, que hay que asumir, de todos los campos del saber, que desde luego es una condición insuficiente para alcanzar pensamiento crítico, la libertad, pero sin embargo es imprescindible. Leo a un autor que es muy interesante, Jean-Claude Michéa, tiene un libro que se llama La escuela de la ignorancia, es también de 1990 y tantos, pero se adelanta a todo lo que decimos y dice algo así. Sí. El declive constante de la inteligencia crítica, esto es, la aptitud fundamental del hombre para comprender a un tiempo el mundo que le ha tocado vivir y a partir de qué condiciones la rebelión contra ese mundo se convierte en una necesidad moral, estos aspectos no son completamente independientes, en la medida en que ejercer el juicio crítico exige bases culturales mínimas, empezando por la capacidad para argumentar y el dominio de las exigencias lingüísticas elementales que toda neolengua está destinada a destruir. Luego dice que, por supuesto, como también decía Orwell, el saber muchas cosas no te asegura entender el mundo en el que vives. Pero sin saber ciertas cosas de ciertos temas, tampoco se comprende nada. Por otro lado, y en esto además coincidiría con Carr, cuando hablaba de esa razón crítica que nace de una lectura pausada, de una serie de contenidos estructurados. Por otro lado, en ese canon hay otro aspecto interesante, que muchas veces era un canon que era inútil para el mercado, por lo menos bastante difícil de convertirse en mercancías o en entretenimientos. La cultura clásica, pues ya sabemos qué destino ha tenido el latín, el griego, la filosofía y la historia dentro de poco, pero también está el estudio del sumerio, el desciframiento de las inscripciones en tartésico en íbero, la música medieval, que es un saber que no se ve exactamente cómo se puede convertir en mercancía. Es un conocimiento inútil. Pues bien, ese conocimiento inútil se legitima y es imprescindible conservarlo por su misma inutilidad. Porque está más allá del reino de la necesidad. Del reino de la necesidad ya no solamente el sistema capitalista, sino de ese colapso medioambiental en el que quizás solamente podremos limitarnos a saberes prácticos. De tal manera que, aparte de ordeñar vacas, tampoco estará mal seguir leyendo a Platón o saber interpretar una partitura de viola de gamba. Por último, algunas veces, se produce el milagro entre profesor y alumnos y entre los alumnos entre sí, en el sentido de ese eros relacionado con la educación, de la que también hablaba Platón, que aseguraba el conocimiento. Un eros que estaba relacionado con o que se basaba en la relación afectiva, para bien y para mal, asumamos también ese para mal, sin dudarlo, una relación afectiva que es específica, que es concreta, que es material entre unos alumnos y un profesor en una clase en un momento dado y determinado, distinto por esencia a cualquier otro, a la siguiente clase el día siguiente, a los siguientes 5 minutos, y que es una relación directa. André Breton decía que antes del conocimiento científico, de los datos, del análisis, Él decía, lo primero, amar. Y en efecto, Jean-Claude Michéa vuelve a decir, relacionado con esos límites a esa, en fin, relación afectiva, en el sentido amplio que estamos diciendo, dice lo siguiente. Estas evidencias básicas de la relación directa, etcétera, nos recuerdan los límites a priori de toda enseñanza a distancia. En el mejor de los casos, lo que la máquina puede inculcar es un saber amputado de sus bases afectivas y culturales y, por consiguiente, privado de su significación humana y de sus potenciales críticos. En cuanto a sus principios, no difieren de lo que un adiestramiento hábil podría enseñar a un animal, es decir, el gorila que sabe manejar palancas del que hablaba Taylor. Este libro es La educación a distancia, luego habla también de la tecnología, a ver, 1999. A partir de todo esto, ya hablo un poco más por mi experiencia personal, ante todo lo que ha sucedido este año con la, en fin, con lo de la cámara en las clases. Coincido con estos amigos del profesor Unrat que han hecho ese texto, que está bastante bien, y en efecto es crucial para la educación la espontaneidad que se da en la clase, para bien y para mal, desde el conflicto, desde el insulto. Evidentemente nadie quiere eso, pero no se puede intentar prescindir de eso e ir a una experiencia aséptica, porque lo que se pierde es muchísimo más valioso de lo que se gana. Esa espontaneidad se basa también, aparte de la libertad, en la presencia que permite esa ceremonia de lo imprevisto en la que muchas veces se convierte en la clase y a veces también en el puro aburrimiento, es verdad. Y luego todo esto está relacionado con la confianza, por lo menos confianza entre comillas, que se da en la clase. En el sentido que, insisto, incluso en el conflicto, lo que pasa en la clase se queda en la clase. Y al día siguiente, en general, quitando ya situaciones en las que estemos muy viciadas, que ya estamos hablando de otra cosa, todo vuelve a empezar. Esa confianza, si desde una cámara te están viendo, no se sabe quién, los padres del alumno, el profesor no quiere, el alumno tampoco, otras personas, quizás lo graban con una cámara, ya sabemos en qué consiste esto, lo suben a internet. Hay una paradoja, durante años y años estamos diciendo a los chicos y chicas, no mandéis fotos a cierta gente que no sabéis quién es, porque es que a lo mejor hacen un destino, ya sabéis, ¿no? Y ahora lo hacemos, no solamente lo hacemos, lo fomentamos. Esa relación directa, además, es una relación, insisto, concreta, es una de las pocas que van quedando de, más allá del producto del trabajo del profesor, que sería, bueno, al final los alumnos saben algo, ¿no? Es una relación que es concreta en el sentido que tiene el peso específico, esa cualidad, esa naturaleza propia que además va a depender de cada profesor, de cada grupo de alumnos, de cada día, de cada momento del año, de cada etapa en la que está atravesando esas personas y además en la que se da, sí, pues una cierta, hablando de la educación pública, una, bueno, por lo menos relativa mezcla, en fin, de culturas, de razas, de etnias, de clases sociales, de orientaciones sexuales, para bien y para mal, para el choque y para la comprensión. Y eso también es lo que hay que eliminar, porque de esa mezcla, de ese choque, pueden surgir las alianzas y las solidaridades, o por lo menos ver que el mundo no es solo como parece en el limitado círculo de tu familia, los que son igual que tú, o el circo o el parque de atracciones que vemos desde las rejas de nuestra pantalla a través de internet. Esta es la única manera de que surja lo inesperado, que esa experiencia sea, en fin, valga algo más allá de la economía, y por eso debe ser abolida. Por eso el reino de la indiferenciación quiere acabar con esa experiencia como con todas las demás, para que así cualquiera de ellas valga lo mismo y puedan ser consumidas sin ningún problema. Por ello, como dice este texto, preferimos no hacerlo. Yo personalmente me he negado a utilizar la cámara en mi instituto y estoy utilizando otro método y no entro en clase, lo desconecto y ya está. Dicen los amigos del profesor Unrat, no sé si sabéis lo que es el profesor, quién era, si habéis visto la película, la novela de Heinrich Mann o la película del Ángel Azul de Von Stenberg con Marlene Dietrich, es un profesor que por amor se degrada y llega a abandonar la escuela y se convierte en una especie de bufón. Y los profesores somos bufones, claro, claro que sí. En la novela es más interesante porque además se convierte en una especie de nihilista, tipo Breaking Bad. Y entonces se convierte en el jefe de los malotes. Los alumnos que se enfrentaban a él se van al cabaret y el otro prácticamente como el que les pasa las drogas. En la película es más ternurista. Y en fin, dicen, por todo ello y por todo lo que en este momento de rabia y perplejidad no hemos acertado a pensar y exponer, nos gustaría llamar a la reflexión y a la acción sin la que aquella se convierta en pensamiento podrido, palabra vacía, onanismo culturalista. ¿Acaso no decíamos que educar suponía contribuir a la formación de ciudadanos libres y críticos, dentro de los límites que tiene esto? ¿Traicionaremos ahora esa promesa? ¿Caeremos en la más atroz de las hipocresías? ¿Enseñar a desobedecer y predicar con el ejemplo no será el principal objetivo y deber pedagógico cuando la opresión se desata? Es necesario organizar la resistencia, el rechazo a acatar órdenes y leyes absurdas y nefastas, el sabotaje incluso. Para ello todas las tácticas y acciones son buenas, excepto la que nos intenta. Y termino citando un texto que no tiene nada que ver, pero que a mí me gusta especialmente mucho, quizás por motivos geográficos de la época, que es un panfleto que movieron un grupo de la en París, de la FP, FP Electrónica, los Lascars de Leb, en las huelgas de diciembre de 1986. El panfleto, que he traído alguna fotocopia, a lo mejor la conoceréis, aquí se movió mucho en su día y en internet se puede encontrar, se llama, está muy bien el título, Profesores, nos hacéis envejecer. Y voy a leer solamente dos fragmentos. Desde hace mucho querías que hablásemos, se lo dicen al profesor, pero nos quedábamos callados. Pues ahora vamos a hablar. Ya sabemos que la mayoría de vosotros queréis ayudarnos, cada cual a su manera lo habéis intentado todo. Habéis sido duros, tolerantes, pacientes, atentos o lejanos. Habéis pensado, hablado entre vosotros, con nosotros o con la administración. Nos comíais tanto el coco. Nosotros no decíamos nada, nos quedábamos callados, sonreíamos. Nos decíais, conmigo nada se toma en broma, se trabaja. O, aquí lo pasamos bien, pero se curra. O también, si no queréis hacer nada, es vuestro problema, pero no molestéis a vuestros colegas. ¿Os suena? O también, haced un esfuerzo. O también, señor tal, ¿cree que al trabajo llegará con retraso? Eso es un clásico. O también, eres tú, vete a sentarte. También es un clásico. O también, en 10 años de carrera nunca vi esto. O también, vamos, preguntad. Y también, tengo una hija de vuestra edad, se calla cuando habla. Señores, coged una hoja, repetid lo que vengo a decir. Vaya a buscarme una nota, os prevengo, conmigo no será como con el señor fulano. Pues sí, da lo mismo. Lo habéis intentado todo, pero nada ha cambiado. El problema no somos nosotros. No sois vosotros, es todo lo demás. Antes, esto es en el momento de la huelga, una huelga muy dura en que murió algún estudiante asesinado por la policía. Antes nuestra pasividad era vuestra excusa, ahora ya no. No podéis no querernos, decimos la verdad, la que está dentro de vosotros, que estamos hartos de estas relaciones jerárquicas, separadas, hartos de las vidas descuartizadas. No os atrevéis a creerlo, no os atrevéis a decirlo, pero ahí está. Profesores, aquí es donde hay que dar el salto. Si soltáis, si os tambaleáis, si traicionáis, nada, no diremos nada. Nuestras miradas hablarán por nosotros. Son implacables, ya lo sabéis bien. Seréis vuestros propios jueces. No os rearéis. Venid a discutir con nosotros de tú a tú. Y acaba el texto con la frase más bonita que se puede decir, después de todo lo anterior, a un profesor. Y además es que es verdad. No podéis hacer nada contra nosotros. Os impedimos envejecer. Este texto sería lo que deberíamos hacer unos y otros para negar todo lo que está pasando. Y ya termino, ¿no? Y ya está. Gracias.